Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Se dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y hay datos pues que evidentemente ahí están y un poco los esperábamos y los anticipábamos porque habían datos previos en términos, por ejemplo, de la caída del ingreso en los hogares mexicanos a raíz de la pandemia. Es un 5.8% que cayeron los ingresos de los hogares mexicanos. Los ingresos provenientes, por ejemplo, de fuentes de trabajo que aportan el 64% del ingreso total de los hogares también cayeron un 10.7%, pero quizá lo más interesante de todos estos datos, que son un mundo de datos y un mundo de variables y que poco a poco vamos a ir platicando de algunas de ellas, una de las áreas más interesantes que me parece es que son datos que nos permiten evaluar pues cómo está funcionando la política social del gobierno federal en términos, por ejemplo, de las transferencias que está haciendo hacia los segmentos poblacionales que le parecen necesitan más ayuda en términos de ingresos directos. Y ahí es en donde la encuesta se hace, pues esto, una herramienta muy importante para evaluar la política social actual, sobre todo pensando en esto que es, pues primero los pobres, ¿no? Vamos a ver si efectivamente primero los pobres es lo que arrojan los datos. Para platicar sobre este tema está conmigo, y le agradezco muchísimo, Luis Monroy Gómez Franco, investigador asociado externo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Me da mucho gusto saludarte, Luis.
Hola, Ana Francisca. Buenas tardes a todo tu auditorio.
Pues cuéntanos qué han encontrado. Yo entiendo que es un trabajo pues que les va a tomar tiempo y varios días en el análisis, pero hay algunas de las conclusiones más importantes que ya están empezando a salir de la encuesta nacional.
Sí, bueno, es un trabajo que estamos haciendo varios investigadores de varias instituciones, pero algunas de las, digamos, hechos o datos preliminares que hemos logrado identificar, el primero de ellos es que observamos una contracción en el ingreso de toda la distribución en México, es decir, desde los más pobres hasta los de mayor ingreso en términos de deciles. Observamos una caída de entre menos 5% a la mitad de la distribución a menos 10%, menos 8% en los extremos, ¿no? Uh-huh. Entonces vimos que la crisis como tal, la pandemia, trajo una contracción generalizada de los ingresos en México. Quizás en donde menos se sintió fue en la parte muy, muy alta de la distribución, pero en general toda la población mexicana sufrió una contracción en sus ingresos. Uh-huh. Y esto en buena medida se da por la contracción de los ingresos laborales, como bien mencionabas, que son los que principalmente se vieron afectados por la pandemia, dado la suspensión de actividades, así como la contracción de existencia de empresas y en general de empleo y la lenta recuperación que se ha ido dando, ¿no? Que si bien se ha acelerado en los últimos meses, seguimos estando por debajo de los niveles de actividad de antes de la pandemia.
Uh-huh. Ahora, el tema de protección a los estratos más desprotegidos del país, ¿no? La política social, ¿qué nos empieza a arrojar la encuesta?
Bueno, ahí observamos un fenómeno bastante interesante en el sentido de la información de la encuesta apunta que existió por parte del gobierno federal una estrategia de focalizar los distintos programas sociales y los distintos apoyos, primordialmente en lo que es el sector rural de México. Si uno analiza cuál fue la transferencia en promedio y lo que perdieron los hogares como consecuencia de la crisis, de la pandemia, en el caso del sector rural, todos los segmentos de la distribución fueron compensados por esa crisis, por esa contracción, dadas las transferencias del gobierno federal. Mm-hmm. Es decir, para los pobres rurales, la política social fue bastante efectiva. Uh-huh. El problema viene cuando observamos el lado urbano de la distribución, o ¿no?, del sector urbano en su generalidad, que ahí vemos una pérdida generalizada en toda la distribución. Uh-huh. Ahí, que es en donde además se concentra la mayor parte de la población en pobreza, 2/3 de los pobres en México son pobres urbanos. Uh-huh. En realidad la proporción que son pobres rurales es muy pequeña. Uh-huh. El apoyo que recibieron por parte de los programas sociales fue insuficiente en monto, y además no todos tuvieron a su alcance el acceso a estos programas sociales. Uh-huh. En ese sentido, lo que podemos decir, que un poco se anticipaba por el diseño de cosas como el censo de bienestar, y por un poco el tipo de diseño de los distintos programas sociales, es que la política social como está actualmente actuando se concentra en atender a la población rural, y ahí no solo protege a los más pobres, sino protege a gente que no es extremadamente vulnerable en situación de ingresos, y deja desprotegida en buena medida la población pobre urbana y al resto de la población urbana, que además es de 126 millones de mexicanos que somos, 27 viven en el sector rural y 99 vivimos en el sector urbano.
Sí, claro, es un país ya mayoritariamente urbano hace un tiempo ya, ¿no? ¿Hay algo positivo que arroje la encuesta en términos de esta fotografía?
Esa es una pregunta complicada porque, bueno, finalmente estamos viviendo una crisis como la que vivíamos, no solo en México, sino a nivel mundial en un siglo, básicamente desde la crisis de la gripe española, no teníamos una dislocación sanitaria de la magnitud de la que estaba viviendo. Por ese lado, un poco la pandemia nos confirma muchas cosas que, la información de la ENIC nos confirma muchas cosas que información previa sobre la pandemia ya nos había hecho tener, ¿no? Y además nos confirma ciertos sesgos que se anticipaban en la forma en que se estaba respondiendo. Pues como nota positiva, quizás yo diría que la cobertura en el sector rural por lo menos permitió que ese sector no sufriera los estragos de la crisis, o por lo menos no los resintieron en la magnitud que se resintió en el sector urbano, con el, así que el asterisco de que esta crisis fue una crisis primordialmente que iba a afectar a las zonas urbanas
por
el tipo de actividad económica.
Por supuesto. Ahora, otro de los datos que pues me llamaron la atención y han llamado la atención, y es evidente como consecuencia de la pandemia, obvio, además del tema del empleo, el tema del gasto de los hogares en salud y lo que ha tenido que gastar pues en promedio la gente en atajar, digamos, todos estos problemas de salud con casos de COVID o con casos quizá no de COVID, pero relacionados con el con no poder acceder a servicios de salud en el sector público, en fin, una cantidad de variables importantes, pero el incremento en el gasto en salud pues seguramente repercute fuerte en otros rubros, ¿no?
Sí, algo que quizás no esperábamos ver tan marcadamente es la caída no solo en términos de acceso, sino en declaración de filiación a un sistema de salud.
Sí.
Particularmente porque la promesa, por ejemplo, del Insabi fue universalizar el acceso. Y lo que vemos es que las personas, cuando se les pregunta si ellos tienen acceso a un sistema de salud, hay una mayor proporción que responde que no, comparado con lo que ocurría hace 2 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro, como bien mencionas, ocurrió un incremento sustancial en el gasto de bolsillo en salud, lo cual nos refleja que la emergencia sanitaria pues está siendo financiada básicamente con los ingresos de los hogares, ¿no? Y eso nos, dado que tenemos un escenario de contracción de ingresos y un incremento de gasto en este tipo de bienes que se refieren al tratamiento médico, quedan menos recursos para usar en otras cosas como son la educación, la propia alimentación, y otros elementos, ¿no? Entonces sí tienen efectos no solo en la salud, sino en el bienestar general de la población, cuando la población se ve obligada a sufragar de su propio bolsillo los tratamientos médicos, y además hay una reducción en el acceso al sector público de salud.
Luis, ¿alguna otra variable que te parezca importante destacar en esta primera lectura de la encuesta?
Bueno, algo que creo que es importante destacar es, por un lado, que esta contracción afectó a todos, pero incidió sobre todo en los segmentos intermedios y bajos de la distribución de ingresos. Si bien, cuando uno observa en cambio porcentual que la parte más alta de la distribución se vio más afectada en términos relativos, es decir, como proporción de su ingreso perdieron más, en términos absolutos, la pérdida es un poco más grave dada la restricción tan apretada que se encuentra en la parte intermedia y baja de la distribución de ingresos, ¿no? Entonces, eso es un foco de atención que hay que poner. Otro es el tema de el sesgo rural de la política social. Creo que es algo que tenemos que enfatizar, que si bien en algún punto de nuestra historia la pobreza se concebía como un problema fundamentalmente rural, eso hace rato que dejó de ser cierto, y desafortunadamente no es algo que se inició con este gobierno, sino es algo que se viene arrastrando desde administraciones pasadas. La política social sigue sin actualizarse a un fenómeno de pobreza urbana que tiene diferentes dinámicas y diferentes soluciones y que muy probablemente, como estamos viendo ya en la actualidad, debido a las propias dislocaciones que trajo consigo la pandemia, se va a agravar, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, la semana que viene que se van a anunciar los datos de pobreza,
sí,
creo que es de esperarse un incremento tanto en la pobreza general como en la pobreza extrema urbana, uh-huh, aun cuando en el campo de la pobreza extrema rural vamos a ver una disminución.
Ahora, esto tiene que ver con lo que dijiste al inicio, ¿no, Luis? Con el tema del diseño y los problemas de metodología que tenía desde el inicio, desde su concepción, el censo del bienestar. No, no se explica por otra forma, ¿no? No se explica. No, se nos cortó la comunicación con Luis Monroy Gómez Franco. En fin, interesante la conversación que estábamos teniendo con Luis. Pues sí, efectivamente el tema del censo del bienestar, que era pues la idea de mapear justamente quiénes iban a ser los beneficiarios de todos estos programas sociales, y lo que estamos viendo es que pues, están beneficiando a una mayoría de pobres rurales versus pobres urbanos que tienen más necesidades. Entonces, pues ahí claramente hay un problema de diseño metodológico. En fin, vamos a estar conversando sobre este tema cuando venga, ya nos decía Luis, ya nos lo adelantaba, la próxima semana los datos sobre pobreza.
MBS Noticias.